وَإِذْ سَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق صدق الله مولانا العظيم.
صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Las flores son muy bonitas, pero las he quitado de en medio, que si no, noto que hay como una barrera y sí, yo creo que allí estará mejor. Bueno, en primer lugar, me gustaría dar las gracias a los que han confiado en mí para dar esta conferencia. O mejor dicho, a mí esa palabra de conferencia no me termina de convencer. Me parece algo siempre demasiado formal o demasiado estricto. Con vuestro permiso, vamos a llamarlo estas palabras, o, lo cual también es completamente válido, el estar aquí reunidos en este lugar para compartir y para hablar de algo tan importante en nuestras vidas como es uno de los pilares del Islam, el pilar del Hajj. Estamos aprovechando esta oportunidad, que es la preciosa exposición que podemos contemplar en este centro islámico, que estamos también en el mes del Hajj, el mes de Dhul-Hijjah, el mes poseedor del Hajj, para hablar de ese quinto pilar del Islam, que es el Hajj. Es costumbre, yo creo que prácticamente en todo el mundo islámico, y también espero y supongo que en el mundo no islámico, que cuando se va a hablar de un tema, primero se analice el término o los términos con los que se designa ese tema. Se analiza siempre, primero lingüísticamente, y luego se analiza también lo que en árabe se llama istilahan, que es analizarlo según la ciencia que estás tratando. Porque como ya sabemos, un mismo término, depende de la ciencia que estés tratando, puede tener diferentes significados. Me vais a permitir que use siempre la palabra Hajj en vez de la que se suele utilizar en castellano, que es la peregrinación. En fin, todos somos musulmanes, puede que sea algo, ya lo hayamos llevado a un término personal, pero a mí me gusta mucho más usar la palabra Hajj que usar la palabra peregrinación. ¿Qué es el Hajj? ¿Qué significa la palabra Hajj? Lingüísticamente hablando, su significado según la lengua árabe es ir a, hacia, o incluso la intención que pones de llegar a un destino, o hay quien la pone la acepción también de el viaje que emprendes para llegar hasta un final, para llegar hasta un destino. Si hablamos en términos islámicos, la definición que le damos a la palabra Hajj es el viaje de la peregrinación a la Meca, que se hace en un momento determinado con una intención determinada. Ese momento determinado, ese tiempo, comienza el día 1 de Shawwal, dura ese mes completo, el mes siguiente, que es el mes de Dhul-Qa'dah, y finaliza el décimo día del mes en el que nos encontramos, el mes de Dhul-Hijjah. Por consiguiente, ir a la Meca en cualquier época del año, no es hacer el Hajj, porque el Hajj tiene un término determinado, tiene un tiempo determinado. Si vas en cualquier otro momento y haces los ritos requeridos, entonces estarás haciendo Umra, pero no será el Hajj, porque el Hajj tiene, como hemos dicho, un tiempo determinado y un número de acciones determinadas. Ahora, por seguir los principios y el adab y la cortesía, vamos a ver qué es lo que dice Allah en el Corán y qué es lo que dice el mensajero sallallahu alaihi wasallam en la sunna acerca del Hajj. Y esto es una cortesía muy grande en el Islam y siempre debería ser así. Si vas a tratar un asunto, primero mira a ver lo que dice Allah, mira a ver lo que dice su mensajero sobre ese asunto y luego tú ya dices lo que tengas que decir, opinas lo que tengas que opinar, pero nunca lo hagas al contrario, porque si no, como se dice, estarás entrando en la casa por la ventana. Entra por los cimientos, entra por la puerta, que es el libro de Allah y la sunna del mensajero sallallahu alaihi wasallam. Hay unas aleyas en las que Allah describe prácticamente casi todo el Hajj. Unas aleyas de la Suratul Bájara en las que dice: y llevad a cabo la peregrinación y la visita que hacéis por Allah en su integridad. Pero si algo os impide acabar, sacrificad el animal de ofrenda que os sea más asequible, y no os afeitéis la cabeza hasta que el animal no esté en el lugar donde debe ser sacrificado. Quien de vosotros esté enfermo o tenga alguna molestia en la cabeza, deberá compensarlo por medio de ayuno, limosna u ofreciendo un sacrificio. Cuando estéis libres de impedimento, aquel que junte la visita con la peregrinación deberá buscar un animal que le sea asequible para sacrificarlo como ofrenda. Pero quien no encuentre cómo hacerlo, que ayune 3 días mientras esté en la peregrinación y 7 una vez haya regresado, de manera que complete un total de 10. Esto atañe únicamente a aquel cuya familia no resida en la mezquita inviolable. Temed a Allah y sabed que Allah es fuerte castigando. La peregrinación debe hacerse dentro de meses determinados. El que dentro de este periodo de tiempo se comprometa a peregrinar deberá abstenerse mientras dure la peregrinación de tener trato sexual, de transgredir y de disputar. El bien que hagáis, Allah lo conoce. Y llevad provisiones, aunque la mejor provisión posible es la taqwa de Allah. Así pues, guardaos, vosotros que entendéis la esencia de las cosas. No incurrís en falta si buscáis beneficio de vuestro Señor. Y cuando viniendo de Arafa salgáis al llano, invocad a Allah junto al Mash'ar al-Haram. Recordad cómo os guió, a pesar de que antes de hacerlo os contabais entre los extraviados. Y en otra ley ya dice: Safa y Marwa son parte de los ritos de Allah. Así pues, quien peregrina la casa o la visite no incurrirá en falta si hace el recorrido entre ambas colinas. El que haga espontáneamente un bien, Allah es agradecido y conocedor. Por último, vamos a mencionar la traducción de la ley que ha recitado Sidi Omar. Dice: y cuando preparamos para Ibrahim el lugar de la casa, no asociéis nada conmigo. Purifica mi casa para los que dan vueltas alrededor de ella y los que rezan en pie, inclinados y postrados. Y llama a la gente a la peregrinación, que vengan a ti a pie o sobre cualquier montura, que vengan desde cualquier remoto camino, para que den testimonio de los beneficios que han recibido y mencionen el nombre de Allah en días determinados sobre los animales de rebaño que les ha proporcionado. Así pues, comed de ellos y alimentad al desvalido y al necesitado, luego que se limpien de la suciedad, que cumplan sus votos y que den las vueltas a la casa antigua. Los ahadith que nos hablan de la peregrinación son también muy numerosos. Vamos a mencionar únicamente 2 de ellos, porque si entráramos a mencionarlos podríamos quedarnos todo lo que dure estas palabras haciéndolo. El primero de ellos es en el que el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo: quien haga la peregrinación y no transgreda ni dispute, volverá como el día en el que su madre le dio a luz. Y en el último, que habla también de la recompensa del Hajj, el segundo y último que vamos a mencionar, que habla también de la recompensa del Hajj, el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo: de una umra a otra sirve como expiación para lo que se ha cometido entre ambas. y la recompensa del Hajj aceptado no es otra más que el jardín. El Hajj, por lo tanto, es uno de los pilares, una de las obligaciones del Islam. Es obligatorio al menos una vez en la vida. Pero ¿para quién es obligatorio el Hajj? ¿Lo es para el que reúne todo, para todo el mundo es obligatorio el Hajj? No. Lo es para el que reúne una serie de condiciones. El que o la que ha alcanzado la pubertad. Ahora bien, alguien puede decir, bueno, yo llevo a un niño. ¿Qué ocurre con ese niño? Para él es obligatorio, una vez que lo ha llevado, no es obligatorio que lo lleve, no es obligatorio que haga el Hajj, pero una vez que ha ido, sí es obligatorio que haga todos los ritos del Hajj. Es obligatorio también para el libre, es decir, que el esclavo no tiene la obligación de realizar el Hajj. Y la tercera, y puede que más importante, es para el que tiene la capacidad de hacerlo. Lo que significa tener salud y fuerza física necesaria para hacerlo. La riqueza necesaria para cubrir los gastos del viaje. El que tiene posibilidad de acceder a la Meca, es decir, que tiene posibilidad, no diplomática, sino que tiene pasaporte para poder entrar en Meca. Si no tienes esa capacidad, bien económica, bien física, o bien ese pasaporte que te permite la entrada en la Meca, entonces deja de ser obligatorio para ti. No quiero adentrarme en estas palabras, en hablar de estos detalles o de estos aspectos obligatorios del Hajj, ¿no? Lo que hay que hacer, cómo se hace o qué hay que hacer en caso de que no hayas hecho algo obligatorio, los diferentes tipos de Hajj que existen. No me gustaría dedicar estas palabras a hablar acerca de lo que es el fiqh del Hajj, de la jurisprudencia del Hajj, ya que eso es material más bien para una serie de clases en las que se estudien en detalle, con preguntas, con mucha precisión, todo ese tipo de asuntos. Mi intención aquí es hablar de una manera más comprensiva, o que intentando que llegue más directamente a lo que los que lo habéis vivido sabéis, lo que significa el Hajj, de algunos de sus valores, de algunos de sus significados y de la enseñanza y la sabiduría que realmente posee este quinto pilar del Islam. Para ello voy a comenzar con un conocido suceso en el que está involucrado el gran imam al-Junayd al-Baghdadi, que Allah esté complacido con él. Y es que se encuentra un hombre que viene a hacer el Hajj, orgulloso, ufano, con su cabeza recién afeitada, dándole regalitos, perfumes, tasbih que ha comprado a toda la gente, hablando de lo maravilloso, lo increíble que ha sido su viaje. Y cuando se encuentra con el imam al-Junayd, el imam al-Junayd le mira de arriba abajo y le dice, oh, tú que pretendes haber hecho el Hajj, dime, cuando dejaste tu hogar, ¿dejaste atrás todas las acciones erróneas? No, contestó el hombre. Entonces, nunca saliste de tu casa en realidad. En cada parada del camino, ¿avanzaste un paso más en el camino hacia Allah? El hombre ya cada vez se va achicando más. No, fue la respuesta. Entonces no has hecho el viaje. Cuando te pusiste el estado de Ihram en el Miqat, te desembarazaste de los atributos de la personalidad, del mismo modo que te despojaste de tus ropas normales. No, no lo hice. Entonces no entraste en el estado de Ihram. Cuando hiciste el tawaf de la Kaaba, atestiguaste la belleza de Allah en la morada de la purificación. No lo hice, dijo el hombre. Entonces no has hecho tawaf en realidad. Cuando hiciste el sa'i, el caminar entre Safa y Marwa, alcanzaste el rango de Safa, de pureza, y de Murwa, de virtud. Esto es un juego de palabras con las palabras de Safa y Marwa. No lo hice. Entonces no has hecho el sa'i. Cuando fuiste a Mina, ¿cesaron tus deseos? No, no lo hicieron. Entonces nunca fuiste a Mina. Cuando estabas de pie en Arafa, ¿experimentaste algún instante de ma'rifa, de conocimiento real, directo de Allah? No. Entonces no estuviste en Arafa. Cuando pasaste la noche en Muzdalifa, ¿renunciaste al amor por este mundo? No, no lo hice. Entonces no estuviste en Musdalifa. Cuando apedreaste los Yamarat, arrojaste de ti todo lo que se interpone entre tú y tu Señor, no. Entonces no apedreaste en realidad. Cuando hiciste el sacrificio de un animal, ofreciste tu yo, tu nafs más bajo, el que te ordena insistentemente el mal a Allah, no, no lo hice. Entonces no has hecho un verdadero sacrificio. Y lo cierto es que no has hecho el hajj en absoluto. Regresa y haz el hajj de la manera que he descrito para que por fin puedas acceder al maqam de Ibrahim. Estas palabras del imam al-Junay, que pueden parecer muy duras, y ciertamente lo son, muestran claramente que hay una conexión entre lo interno y lo externo a la hora de realizar el hajj. Hay quien piensa que el hajj es únicamente actos externos, igual que hay gente que piensa que el salat son únicamente actos externos. Y esto no es lo correcto. En todo lo que hacemos, en todos y cada uno de nuestros actos de adoración, se unen tanto lo interno como lo externo. Se une el imán, el islam, que sería lo externo, con el imán, que sería lo interno. Porque una persona puede externamente hacer el hajj o el salat perfectamente, cumplir con todos sus pilares, con todas sus obligaciones, con todos los aspectos que son recomendables, con todos los aspectos que son sunna, con todos los aspectos que son voluntarios, etc. Pero si no hay eso que se llama la presencia del corazón, si no hay una intención clara y sincera de que lo está realizando por Allah, entonces ese hajj, ese salat, esa sadaka que has dado, sin ninguna duda no tendrá el mismo valor. Hay quien dice incluso que no será aceptado, pero el juicio de eso está, como siempre, en manos de Allah. Por lo tanto, ¿qué es realmente el hajj? El hajj es, si lo miramos con profundidad, es algo único. Y lo cierto es que no hay acontecimiento alguno en el mundo que se pueda comparar. Ahora me gustaría que hiciéramos una especie de ejercicio común todos juntos. Vamos a imaginar durante unos momentos que podemos ver desde hace unos 4.000 años que tenemos una pantalla en la que vemos desde la superficie, en la que vemos desde el espacio, desde una distancia desde el espacio, la superficie de la Tierra. Y en esa pantalla vemos los movimientos que van efectuando los seres humanos. Vemos las ciudades, cómo se llenan y se vacían cada día cuando la gente va y viene de sus trabajos. Vemos cómo, por ejemplo, en Europa, la gente en la época de verano, la gente en la época de las vacaciones, la gente que vive en el norte viaja hacia el sur, la gente que vive en el sur viaja hacia el norte. Analizando todos esos movimientos, se puede establecer un patrón del día a día del ser humano. Pero ese patrón, que más o menos se puede establecer, en un momento determinado de cada año se rompe, ya que vemos cientos de miles de puntitos que empiezan a moverse. Al principio solos, luego en parejas, van incrementando poco a poco su número, los puntitos se van juntando unos a otros y todos van hacia un mismo lugar. El lugar realmente más árido que hay sobre la faz de la Tierra. Si hiciéramos zoom sobre ese punto, acercándonos un poco más, veríamos cómo esa masa de gente da vueltas sobre un mismo punto central. Y luego veríamos cómo se mueven de un lugar a otro, como yendo y viniendo. Hacen círculos y hacen como líneas de un lugar a otro. Luego, en una fecha determinada, esa gran masa de gente reunida se traslada hacia un valle cercano, desde el que al día siguiente parten de nuevo para adentrarse en el desierto y permanecer en un lugar durante varias horas. Luego les veríamos regresar de nuevo al valle del que partieron para, tras unos días, comenzar a dispersarse y regresar a sus lugares cercanos y lejanos de los que provenían en un principio. Esto, desde un punto de vista del espacio, es el hajj. Ese es uno de los aspectos más maravillosos del Hajj. Pero hay otro, que tal vez sea más importante si cabe, y que son muchas las ocasiones en las que no lo tenemos en cuenta. Ese otro fenómeno increíble es la antigüedad de los ritos del Hajj. Han pasado casi 4.000 años desde que el profeta Ibrahim alayhi salam estableció los ritos del Hajj basados en la casa que construyó en el valle de Meca. Y desde ese momento, año tras año, se han ido repitiendo prácticamente, o puede que sin prácticamente, de forma ininterrumpida hasta llegar a nuestros días. Por lo que cuando los musulmanes hacen el Hajj, están tomando parte en una serie de rituales que han sido parte integral de la existencia humana, desde mucho antes de la historia escrita. Es posible que sea el único vínculo que aún nos queda y que conecta a los seres humanos con el padre de todas las religiones, Ibrahim alayhi salam. Otro de los aspectos maravillosos del Hajj es que en él se demuestra eso de lo que tantas veces se habla, que lo que diferencia a una persona de otra, lo que eleva a una persona sobre otra, no es la riqueza, ni la procedencia, ni el color de su piel, sino que lo que diferencia a una persona de otra es lo que encierra el corazón, es el temor, la taqwa de Allah subhanahu wa ta'ala. Me gustaría leer un par de párrafos que muestran esto de lo que estamos hablando, extraídos del libro El camino de Muhammad, de Sheikh Abdul Qadir al-Sufi, en los que dice: el Hajj es la demostración de esa realidad que afirma que en el Islam todos los caminos llevan a la casa de Allah, y donde la nacionalidad, raza y diferencias de doctrina desaparecen por completo. Los hajjis vienen, o los hujjaj vienen, de todas partes, ya sea país, continente o extracción social. Vienen en avión, por mar o por tierra. Pero sean quien sean, vengan de donde vengan y según su manera, solo les trae una cosa y un lugar: el deseo de adorar a Allah en su casa y cumplir los ritos del Hajj. Desde el momento en el que sale con la intención de hacer el Hajj, el viaje ya no es suyo, en el sentido de que es uno más entre los millones de personas que hacen exactamente lo mismo. Pero desde otro punto de vista, sí que es único, porque en medio de esa multitud estará solo ante su Señor, en el desarrollo de su propio destino individual. Es un elemento más de los muchos que se entran, es un elemento más de los muchos que entran en el crisol de Meca, donde se funde la comunidad musulmana, donde se unen todas las partes bajo las condiciones más intensas, mezclados, amalgamados y al fin de nuevo separados, para volver a sus hogares de forma diferente a como iniciaron el viaje. Y esto es totalmente cierto, ya que yo no he tenido la oportunidad de experimentarlo, pero con todo aquel que ha hablado acerca de su viaje al Hajj, siempre veo en ellos que hay algo diferente. En ese viaje ha habido un cambio, a veces muy sutil, prácticamente imperceptible, pero ha cambiado, ya que no hay prácticamente nadie que vuelva del Hajj sin haber experimentado ese cambio. En algunos, el cambio solo es superficial, y ese brillo que han adquirido desaparece con rapidez, prácticamente en la misma medida que les vuelve a crecer el pelo. Otros, sin embargo, regresan totalmente transformados, y sus vidas obtienen una cualidad nueva y un mayor significado. Son los que el profeta, sallallahu alaihi wasallam, describe como los que se han transformado en recién nacidos. Para ellos, el Hajj es un nuevo comienzo de sus vidas. Hace unos momentos hemos empleado la palabra taqwa de Allah como elemento que diferencia a una persona de otra. Pero lo realmente importante, o una de las sabidurías más grandes del Hajj, es que es la taqwa lo que hace que volvamos de una manera o de otra. Lo que quiero decir con esto es que no es suficiente participar en los ritos del Hajj de una forma pasiva, dejándose de llevar por esas mareas de gente que te llevan de un lugar a otro, esas riadas de gente que van del Tawaf al Sa'y entre Safa y Marwa, luego te llevan a Mina, luego a Arafa, luego a Muzdalifa, etc. Te llevan prácticamente dejando, si quieres, puedes dejarte llevar y arrastrar por esas mareas de gente. El hecho en sí, el rito en sí de estar en Arafa, de ir a Mina, Muzdalifa, etc., no produce, o no es mágico, no produce un beneficio automático solo con hacerlo. Con esto no, por supuesto, no me malinterpretéis, no ponemos en duda la importancia que tienen esos actos, la gran bendición que poseen, se han establecido así desde prácticamente el inicio de los tiempos, y si es así es que encierra un secreto y posee una bendición. Pero el verdadero secreto del Hajj, el verdadero beneficio que consigue la persona va directamente conectado, es directamente proporcional a la cantidad de taqwa que tiene al hacer esos ritos. Por eso el primer acto del Hajj, a la vez que pones la intención, es entrar en estado de ihram. Ese estado que, como todo, hemos dicho, tiene forma interna y forma externa. Ese estado que en su forma externa es hacer ghusl y ponerte esas dos telas blancas que te van a acompañar durante todo tu Hajj. Pero que en su forma interna, como describe el Imam al-Junayd, es desembarazarse de los atributos de la personalidad. Es decir, desembarazarte de tu propio yo. Ya no eres tú. Ahora eres uno más, entre cientos de miles de personas. Eso es entrar en estado de ihram. Reúne los dos aspectos, el interno y el externo. Y es necesario que así sea, en todos los ritos del Hajj, ya que cada acto externo del Hajj, como hemos dicho, tiene una realidad interna inseparable, sin la cual no puede considerarse completo. Del mismo modo que un huevo, sin la clara y la yema, no puede llamarse huevo, sino un mero cascarón. Luego vas a Meca y haces el tawaf. Circunvalas la casa de Allah. Entras en esa gran rueda que gira de día y de noche en torno a la Kaaba. Una rueda en la que es tremendamente fácil distraerse con la inmensa cantidad de gente que hay, con los empujones, apreturas, asfixias, que son el acompañamiento inevitable de toda tu estancia allí. Finalizas el tawaf con un acto, esas siete vueltas, con un acto que es de vital importancia, pues tiene un enorme significado. Ese acto son los dos rakats en el maqam de Ibrahim. Para describirlo voy a usar palabras de Sheikh Abdul Haq Biuli, que lo describe de una manera maravillosa diciendo: de alguna manera, en medio de todo el bullicio y ajetreo del haram, y justo al borde, e incluso a veces dentro del radio de acción de la rotación incesante de la multitud que hace el tawaf, tenemos que conquistar un espacio para nosotros y establecer unos instantes de quietud y concentración para permanecer en pie, inclinarnos, postrarnos y entregarnos a la adoración de nuestro Señor. Tras esto viene el sa'y, el caminar, el transitar entre las colinas de Safa y Marwa. Ese acto que hace Hajar, la madre de Ismael, buscando desesperadamente algo de beber para su hijo. Corre, desesperada, entre una y otra de las colinas o de las rocas, subiéndose primero a una, luego a la otra, para escudriñar el horizonte, buscando viajeros que le ayudaran o algún rastro de agua. Por fin, lo que tan desesperadamente necesita aparece bajo los pies de sus hijos, el manantial de Zamzam. Y lo mismo ocurre con nuestras vidas. Buscamos algo aquí y allí. Intentamos conseguir ayuda de una u otra clase, de esa o de aquella persona, olvidando con frecuencia Allah, que conoce con detalle nuestras circunstancias. Y entonces aparece la ayuda de Allah junto a nosotros, y a veces incluso dentro de nosotros, y la situación se resuelve sin mayor problema. Hablando de este acto del caminar entre El Sai, el caminar entre Safa y Marwa, en el citado libro del camino de Muhammad, Sheikh Abd al-Qadir dice: cuando el peregrino comienza su Sai, el Sai es ese transitar, se une a un río de gente en movimiento entre las dos rocas, un río sin fin. Cuando uno cae en ese mar de actividad, que va de acá para allá y de allá para acá, y cuando ese océano de rostros baña a tu alrededor, algunos que se ven una y otra vez, otros solo una vez y luego nunca más, la rítmica carrera de uno a otro lugar asume el momento de la actividad que ha gobernado toda una vida de olvido y distracción. Todos los conflictos y preocupaciones de la existencia, todo ese ir y venir, se condensa en esas siete terribles carreras entre A y B y el regreso de B a A. Siete vueltas bastan para que toda la serie de idas y venidas contenidas en nuestras vidas se hagan presentes ante el propio palpitante corazón. Luego se va a Mina, lugar en el que la umma del Islam se reúne, para luego ir al que tal vez sea el acto más importante, o mejor dicho, más significativo del Hajj, el encuentro en la llanura de Arafa. El mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo: el Hajj es Arafa. Ese lugar y ese momento es la muestra en este mundo, como siempre se dice, de la reunión final del último día a la que asistiremos todos los seres humanos. Es el momento idóneo para hacer una evaluación de cada uno de nosotros. Es lo que hace volver al hombre a sus orígenes. Todos estamos en pie ante nuestro Señor, sin ninguna de las distracciones ni comodidades normales, cara a cara frente a Allah, sin nada que se interponga, excepto los propios velos de nuestra propia existencia que nosotros nos empeñamos en mantener. Lo único que se puede hacer en Arafa es volverse hacia Allah con la sinceridad más absoluta, suplicando, confiando en su perdón, esperando en su misericordia y anhelando la visión de su noble rostro. Y en la tierra no hay otro tiempo ni otro lugar en el que las oraciones y las súplicas de la gente puedan ser aceptadas en la misma medida en la que son aceptadas allí. Es un hadith muy bonito que transmite Jabir, no Abdullah, que ha sido con él, en el que el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando llega el día de Arafa, Allah desciende al cielo más bajo y alaba a la gente ante los ángeles, a la gente que está allí ante los ángeles, diciendo: fijaos en mis esclavos, han venido a mí desaliñados, polvorientos, sucios, suplicando en voz alta desde los valles más profundos. Os pongo por testigos de que yo los he perdonado. Todos los ángeles dirán: oh Allah, oh Señor nuestro, pero ese hombre ha hecho esto y lo otro, aquella mujer ha hecho esto, ha hecho esto otro. Y Allah contestará: hoy yo los he perdonado. Hablando de ese día de Arafa, en el camino de Muhammad, Sheikh Abd al-Qadir dice también: es un rito que hace volver al hombre a sus orígenes, puesto que Arafa es el punto de encuentro, el lugar de reunión en la tierra. Es el punto origen de la situación humana. El significado y la realidad del Hajj, continúa diciendo, están contenidos en ese momento, ese instante, en el origen de la vida. Y lo que hace el peregrino es estar parado, estar de pie en Arafa. Para eso iniciamos el camino. Solo, en una gran llanura del desierto y rodeado de una multitud de personas idénticas a uno mismo, descubierta la cabeza y envuelto en dos piezas de tejido blanco, muchos de ellos serán enterrados de esa manera, el peregrino se detiene, así de sencillo. Exhausto y aturdido, te paras. En ese momento no hay lugar a donde ir. Estás ahí, con Allah. El viaje ha terminado. Después, todo lo que queda es purificación y súplica. Luego, tras pasar la noche en Muzdalifa, vienen los días del Eid al-Adha. Los tres ritos que se hacen en esos días son, como sabemos, apedrear los llamarat, sacrificar el animal que sacrifica y afeitarse la cabeza. Esos tres actos, como todos los del Hajj que estamos viendo, tienen un gran significado. El apedreamiento de los llamarat, ese acto que significa apedrear al shaitán, ese acto en el que ves a gente desbordada, pretendiendo que va a acabar con el shaitán en ese momento justo de su vida y se van a acabar todos sus problemas. Para mí una de las grandes sabidurías es que el hecho de que se haga en esos días, en ese lugar, significa que probablemente en los mejores días del año, en el mejor lugar del año, en los días de purificación más absoluta, no estás a salvo de las artimañas, del susurro, de la enemistad del shaitán. El sacrificio. El sacrificio es la muestra de la sumisión a Allah. Lo que ese rito representa es el sacrificio que, como sabemos, estuvo dispuesto a hacer el profeta Ibrahim, el sacrificar a su amado hijo. Lo que el rito indica, el significado que tiene ese rito, es la disposición de que entreguemos a Allah subhanahu wa ta'ala aquello que más amamos o aquello que más deseamos. Es el reconocer que tenemos que estar dispuestos, en el momento en el que Allah nos lo pida, entregarle con total sumisión aquello que más amamos y deseamos. Y por último viene el afeitarse la cabeza. Ese acto que externamente es un alivio, ese alivio físico de eliminar el polvo, la mugre, el sudor, la suciedad de los días pasados en estado de ihram, pero que realmente el significado es: comienza una nueva vida para ti. Afeitarse la cabeza y eliminar los cabellos es desembarazarte del pasado. Y el nuevo pelo que surge indica el comienzo de una nueva vida. Ya por último, para el que pueda hacerlo, está la visita a Medina al-Munawwara, el lugar al que emigró el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, el lugar en el que cambia por completo la historia del Islam. Es el lugar en el que la gente, como hemos dicho hoy en el khutbah, recibe al mensajero de Allah y recibe a los muhajirun con un servicio, una disposición total hacia ellos, prefiriéndolos a ellos incluso antes que a ellos mismos. Sheikh Abdul Haq describe ese momento, esa visita a la tumba del mensajero sallallahu alaihi wasallam a Medina, diciendo: si Meca es un crisol donde se purga y purifica el Hajj, Medina es una balsa de aceite donde se encuentra paz y refrigerio. Recuérdese que Medina fue donde la realidad social del Islam tomó forma por primera vez, donde la justicia y la compasión del Islam tuvieron su expresión más perfecta. Medina es esa ciudad de cuyos habitantes, dijo Allah, sois la mejor comunidad que se ha hecho surgir para el bien de los hombres. Esto es, muy a grandes rasgos, el Hajj. Uno de los pilares del Islam. Un acto, mejor dicho, una serie de actos y de ritos que nos afectan tanto interna como externamente y que marcan un antes y un después en nuestras vidas. Por eso el que la recompensa de un Hajj aceptado es el jardín. Y ese Hajj aceptado, ese Hajj mabrur, es el Hajj en el que, es el Hajj realmente que describe el Imam al-Junayd, es el Hajj en el que no vas a una mera serie de ritos, de movimientos que vas de aquí para allá, sino que eres consciente en todo momento de que estás yendo a la casa de Allah, de que estás siendo su invitado, y todas y cada una de tus acciones, todos y cada uno de los actos que realizas allí están impregnados de esa pátina que es el reconocimiento de que estás en manos de Allah. Me gustaría acabar estas palabras con una introducción que hace Sheikh Al-Amrawi, Sheikh Mohammed Al-Amrawi, es un gran alim reconocido de Marruecos, hace una introducción al capítulo del Hajj del libro de Ibn Ashir. Los que hayáis estudiado conmigo este libro, seguramente habréis escuchado ya esta introducción porque es tremendamente hermosa. Dice, el Hajj es el quinto de los pilares del Islam. Es una obligación en nuestra vida, al menos una vez a lo largo de ella. Y es lo que une a los musulmanes, tanto del occidente como del oriente de la tierra. Vienen de diferentes lugares, son de diferentes razas y colores, hablando distintas lenguas, vistiendo de manera distinta. Unos vienen en avión, otros en coche, otros sobre sus monturas. Llegado el momento, visten una misma vestimenta y responden a la llamada. Sus lenguas están húmedas, repitiendo constantemente la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la sharika laka. A tu servicio, oh Señor, a tu servicio, o respondiendo a tu llamada. A tu servicio nada se asocia a ti, a tu servicio. Ciertamente la alabanza, los dones y el reino te pertenecen, nada se asocia a ti. Todos acuden a Allah llenos de faltas, impregnados de errores, buscando la misericordia y el perdón de un Señor misericordioso y perdonador. Se vuelven a Él con humildad y sinceridad, pidiendo anhelantemente su complacencia y aceptación, todos juntos e iguales, como el día de la resurrección. Dejan de lado sus preocupaciones y asuntos de este mundo y todo lo hacen porque buscan la faz de Allah. Anhelan y desean que esa peregrinación les haga volver a sus hogares como el día en el que sus madres los trajo a este mundo, pues han escuchado al mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam decir: de una umra a otra sirve como expiación para lo que se ha cometido entre ambas, y la recompensa del Hajj aceptado no es otra que el jardín. Esto es lo que buscan, esto es lo que anhelan, por esto han dejado sus hogares y sus familias y han gastado sus riquezas, pues saben que esta es su recompensa. Así pues, apresúrate a peregrinar a la casa de Allah para ser también uno de ellos. No te retrases, no te pongas excusas para realizar este noble viaje hasta el punto de perder la oportunidad y tener que lamentarte por ello el día en el que el arrepentimiento no sirva de nada. Pues los días pasan, las semanas se suceden, los meses corren y los años vuelan, y llegará el día en el que Allah haya decretado tu final. No permitas que llegue ese día sin haber visitado su casa. Te voy a dar unos consejos. Tú que eres una persona del imán, tú que eres uno de nuestros hermanos, para que tu Hajj sea aceptado, para que tu transitar entre Safa y Marwa esté lleno de agradecimiento y para que tus faltas sean perdonadas. Lo primero que debes hacer antes de emprender el viaje es estudiar las reglas y todo lo que concierne al Hajj, pues has de saber que el Hajj es un acto de adoración y, como todo acto de adoración, tiene sus pilares, sus aspectos obligatorios, recomendables, indeseables y prohibidos. No estás haciendo un viaje de turismo a tierras de la península arábiga y has de saber que Allah no se le adora con la ignorancia. Así pues, presta atención a estos versos, los versos de Ibn Ashir, pues ciertamente en ellos el autor ha desgranado todas sus reglas y es la mejor guía para los que emprenden este viaje. Luego, repone el mal que hayas hecho. Siembra la justicia sobre la tierra y pide el perdón de Allah de toda falta cometida, pues estás yendo al encuentro de tu Señor, estás siendo su invitado en su noble casa. Aférrate a la riqueza halal, ay de ti la riqueza haram, y has de saber que el bien no trae con ello más que bien. Sé humilde en tu viaje, pues este es un viaje de humildad y presencia, y recuerda que en el Hajj no hay ostentación ni orgullo. Aléjate de las relaciones sexuales, de transgredir y de disputar, y de todo tipo de cualidades bajas y denigrantes, pues ciertamente Allah ha dicho: la peregrinación debe hacerse dentro de meses determinados, el que dentro de este periodo de tiempo se comprometa a peregrinar deberá abstenerse mientras dure la peregrinación de tener trato sexual, de transgredir y de disputar. Y el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo: quien haga la peregrinación y no transgreda ni dispute, volverá como el día en el que su madre le dio a luz. Aprovecha cada instante y cada minuto de tu estancia en Meca y en Medina. Llena las mezquitas, recita constantemente el libro de Allah y en ningún momento olvides la abundancia del dua y la petición de perdón para ti y para todos los musulmanes. Aumenta el tawaf en lo que puedas mientras permanezcas en Meca el Mukarrama. Visita a nuestro noble profeta, el mejor de la creación, en su mezquita de Medina al Munawwara. Y por último, recuerda que es posible que no vuelvas a vivir esta oportunidad en tu vida. Así pues, sé consciente de ello en todo momento y no permitas que ningún asunto de este mundo te haga olvidarte del noble lugar en el que te encuentras. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga ser de aquellos que realizan o que han realizado el Hajj reuniendo estas condiciones. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que bendiga y que recompense a los que en este año están volviendo a sus hogares después de haber realizado el Hajj. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que a los que no lo hemos hecho todavía nos dé la facilidad y el permiso para ser invitados a su noble casa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي المي وعلم آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.